Servicio de podcast miércoles, 6 de noviembre de 2024. 1. Por segunda vez, Donald Trump será presidente de Estados Unidos, tras doblegar de manera arrolladora a la demócrata Kamala Harris. De manera contundente, Trump ganó estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, además de Georgia y Carolina del Norte, que le dieron la ventaja fundamental de más de 270 votos electorales. Además de que, como se preveía, triunfó en Florida y Texas. Hicimos historia. Viene una época de oro para Estados Unidos, dijo Trump en las primeras horas de hoy en un mitin de celebración. Reforma. 2. Los republicanos se hicieron con el control del Senado de Estados Unidos con victorias en Virginia Occidental y Ohio, y aseguraron que el partido de Donald Trump controlará al menos una cámara del Congreso hasta los comicios intermedios de 2026. Los resultados en el Senado aseguran que los republicanos podrían ayudar a Trump a nombrar jueces conservadores y otro personal gubernamental. Ninguno de los dos partidos parecía tener una clara ventaja en la batalla por la Cámara de Representantes. Algunos modelos proyectaban que el recinto podría mantenerse bajo control republicano. Reforma. 3. El peso perdió en 8 horas, después del cierre oficial del Banco de México, 3.2% frente al dólar ante el posible triunfo de Donald Trump. El tipo de cambio oficial de Banxico cerró a las 2:10 de la tarde del martes en 20.0788 unidades por dólar y de ahí en adelante, hasta las 10:30 de la noche, no dejó de depreciarse hasta comercializarse en 20.7341. El economista. 4. A pesar de los amagos que Donald Trump lanzó a México si no impulsa más acciones contra la migración irregular y el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en ocasiones, políticos del Partido Republicano, o del Demócrata, no cuentan con la suficiente información sobre las acciones emprendidas por México. De diciembre de 2023 a octubre de este año, afirmó, la migración irregular se ha reducido 75%. La jornada. 5. Tras la elección presidencial en Estados Unidos, para México será esencial el defender el acuerdo T-MEC en sus términos actuales, pues empresarios de comercio exterior del país prevén altamente probable que este pase de revisión a renegociación en 2026. Milenio Diario. 6. La reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y se considera legal. El voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue definitivo para que el grupo que encabeza la ministra Norma Piña perdiera la mayoría necesaria para echar abajo la modificación legislativa y con ello se rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía que se invalidaran preceptos de la enmienda constitucional. La jornada. 7. En una maniobra, la ministra presidenta, Norma Piña, intentó que fueran 6 votos y no 8, como lo señala la reforma judicial para invalidar una norma, pero después de un receso de una hora fue rechazado por el Pleno. La ministra Lenia Batres criticó que no se declarara la validez de la norma, ya que al desestimar solo las impugnaciones la reforma judicial aún puede ser combatida por la vía del amparo. El Universal. 8. En una de sus primeras decisiones en la sesión de ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los partidos políticos nacionales sí están facultados para impugnar reformas constitucionales como la judicial, a través de acciones de inconstitucionalidad. Con una votación de 8 contra 3 votos, los ministros resolvieron así la legitimación de los recursos presentados por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Excelsior. 9. El ministro Alberto Pérez Dayán rechazó que su voto en la sesión de la Suprema Corte de Justicia haya derivado de presiones políticas o denuncias penales en su contra. No imagino una corte que tenga la atribución de decidir qué lleva la Constitución y qué no lleva, dijo Pérez Dayán. En la sesión, sostuvo que el máximo tribunal no tiene facultades para pronunciarse sobre el contenido de la Carta Magna, lo que ha mantenido en varios casos. Reforma. 10. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial significa la defensa por la justicia, honestidad y honradez. Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria federal celebró que el Pleno de la Corte determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos de la oposición. Excelsior. 11. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a ponerse en contacto con el Instituto Nacional Electoral, que preside Guadalupe Tadei, para reducir el costo de 13 mil millones de pesos a la elección en el Poder Judicial, a realizarse el 1 de junio de 2025. El Financiero. 12. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estimó que la sensatez del ministro Alberto Pérez Dayán, al rechazar la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, evita una violación constitucional y la invasión de facultades del legislativo. La improcedencia del proyecto era evidente. En el Senado, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el golpismo perdió. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado, y hoy la patria se salva, dijo. El Financiero. 13. Lamento profundamente la decisión que se tomó en la SCJN sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, donde esta resolución amenaza nuestra democracia, dijo Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, en un breve mensaje en redes sociales. En tanto, el dirigente del PRI sostuvo que la Corte desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial, decisión notoriamente determinada por el repentino cambio de postura del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán, un traidor al pueblo de México. La Jornada. 14. El ministro Alberto Pérez Dayán pasó de héroe a villano para los trabajadores del Poder Judicial por romper el consenso del bloque mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar las modificaciones a la reforma judicial. A medida que se conocía el sentido del voto de Pérez Dayán, el ánimo de los trabajadores decayó e incluso varios comenzaron a llorar durante el mitin que realizaron afuera de la SCJN. En la protesta participaron Xochitl Gálvez, Claudio X. González y Margarita Zavala. La Jornada. 15. Con el voto de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, la cual garantiza que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad, e incluye la obligación del Estado de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, entre otros puntos. La Jornada. 16. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de bancada de Morena, Ricardo Monreal, descartó la posibilidad de salvar al INAI de su desaparición, ello pese al llamado de las y el comisionado del instituto para mantener su autonomía. El Economista. 17. Rosario Piedra Ibarra, Nacieli Ramírez Hernández y Paulina Hernández Díaz conforman la terna de la cual saldrá la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. Esta terna tendrá que pasar dos filtros, el de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, así como la del Pleno de la Cámara Alta, con dos tercios de sus integrantes. El Heraldo de México. 18. Aumentar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera, así como fortalecer el IMSS-Bienestar para atender a la población sin seguridad social y garantizar que clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipamientos son parte de los objetivos centrales del Plan Nacional de Salud, que fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Heraldo de México. 19. El plan de salud del gobierno federal busca la apertura de clínicas los 7 días de la semana, expedir recetas y expedientes médicos electrónicos y reducir los tiempos de consulta, estudios y cirugías. Buscan reclutar equipos multidisciplinarios para garantizar la atención médica continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que la prioridad será la promoción de la salud para prevenir enfermedades y sus complicaciones como obesidad infantil, diabetes e hipertensión. El Universal. 20. Un comando armado robó 6 contenedores que transportaban oro, plata, zinc y cobre extraídos de un complejo minero perteneciente a la transnacional Newmont, en el municipio de Mazapil, al norte de Zacatecas. Se teme que los materiales hayan salido del país. Excelsior. 21. Elementos de la Secretaría de Marina incautaron en Acapulco, Guerrero, más de 3 toneladas de cocaína y detuvieron a 9 personas que transportaban la droga. Milenio Diario. 22. Sujetos armados atacaron una patrulla de la Policía Estatal de Michoacán e incendiaron 9 vehículos, algunos de carga, en la carretera federal Marabatío-Querétaro-Álvaro Obregón, ayer en la madrugada, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La Jornada. 23. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados establecer un organismo con independencia técnica, con las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para evitar prácticas monopólicas, con el objetivo de cumplir con lo que requieren el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Financiero. 24. En medio de la discusión sobre la despenalización total del aborto en la capital, la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, busca revertirla y presentó una iniciativa para crear la Ley de Derechos de la Persona No Nacida, para reconocer jurídicamente a las y los niños en periodo de gestación. 24 horas. 25. Ante la imposibilidad de que Ulises Lara continúe al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, la jefa de gobierno, Clara Brugada, abrió las puertas de su administración para que se integre una vez que concluya el encargo. Contrarréplica. 26. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la detención de 3 personas implicadas en el ataque armado contra la lideresa de comerciantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, quienes estarían ligados a Unión Tepito. El Universal. 27. Entre enero y septiembre de 2024 la participación de México en el comercio internacional de Estados Unidos fue de 15.9%, el nivel más alto desde que existen registros, equivalente a $632.290 millones, con lo que continuó como el principal socio comercial de la mayor potencia económica del mundo, revelan datos oficiales. La Jornada. 28. De acuerdo con datos del Banco de México, hasta el 20 de octubre, nuestro país registra una salida de capitales de 76.416.60 millones de pesos, 4.14% del total que los extranjeros tenían invertidos en México. 24 horas. 29. Por decreto presidencial inició un año más del programa para regularización de los autos chocolate, como se conoce a los coches usados que ingresan ilegalmente del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. La vigencia del programa será hasta el 4 de noviembre de 2025 y aplica para automóviles de pasajeros, unidades de transporte de mercancías, tractores de carretera para semirremolques y camiones hormigonera. El Universal. 30. Luego de 7 días del desastre causado por la depresión aislada en niveles altos, Dana, en la Comunidad Valenciana, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, presentó un plan de recuperación con una inversión directa de más de 10.600 millones de euros, con los que espera cubrir la totalidad de los gastos de los ayuntamientos afectados y dará ayuda a los vecinos que hayan perdido sus casas de 20.000 euros en adelante. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.